La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, ya le hemos de alguna manera puesto en contexto sobre la entrevista esta mañana, así es de que nos vamos directamente a la presentación de María González del INDEC, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, y le decía que el Frente de Pueblos de la Ribera del Lago de Chapala ofrecerá una rueda de prensa un poco más adelante para hablar sobre el rechazo al tercer acueducto Chapala-Guadalajara y la restauración del lago de Chapala. María, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana con tu ojo experto, por supuesto, y defensor de derechos humanos, como es, bueno, uno de los derechos más importantes, el derecho al agua. Muy buenos días.
Hola, Griselda, buenos días.
Ustedes le dicen en términos generales sí a la restauración del lago de Chapala y rechazan este tercer acueducto Chapala-Guadalajara que pretende construirse con una inversión de 6.500 millones de pesos. Platícanos en qué condiciones está el vaso lacustre y qué es lo que se debería estar haciendo en esta temporada de estiaje y además previo al temporal.
Sí, bueno, en primer lugar, lo que se quiere resaltar es que se ha anunciado la licitación para este nuevo acueducto, sustituto del actual, ¿no?, del lago de Chapala, que conduce el agua del lago de Chapala a Guadalajara, pero esta licitación, digamos, se lanza y las poblaciones que serían, digamos, afectadas, ¿no?, y que deberían de estar informadas, consultadas, y se les debería dar el derecho a la participación en este tipo de toma de decisiones, no tienen la información. Entonces, la conferencia que se va a dar el día de hoy, vienen las poblaciones de la ribera del lago de Chapala. En un principio, digamos, una de las demandas centrales es que se respete, ¿no?, el derecho a la participación, a la consulta y a la información, que se transparente toda la información de esta obra y que sobre todo se demuestre y se entreguen a las comunidades los estudios y los diagnósticos que demuestran la situación actual del acueducto y su necesaria sustitución. Creo que ese es un tema central, porque no se están respetando, digamos, estos derechos que son fundamentales para estas poblaciones, tomando en cuenta además que en estas poblaciones hay pueblos indígenas, que es el pueblo Coca, y que además, digamos, tienen como pues mayores garantías también de que se les respete su derecho al territorio y su derecho a la consulta. Por otro lado, pues sabemos que las condiciones del lago de Chapala, este presenta graves problemas, ¿no? En primer lugar, el lago se encuentra contaminado, ¿no?, por arrastres tóxicos, de agrotóxicos, principalmente de monocultivos, que está totalmente rodeado el lago, ¿no?, por la agroindustria de berries, y también por sustancias químicas, ¿no?, de los diferentes también corredores industriales, por las aguas residuales municipales de los municipios de la ribera, digamos, donde las plantas de tratamiento no funcionan y estos residuos van al agua. El lago se encuentra invadido en su zona federal por desarrollos inmobiliarios, turísticos, de agronegocios sin control, y no hay una regulación, digamos, adecuada. O sea, el lago y las comunidades pues han perdido también su derecho a las playas, ¿no?, del lago de Chapala. Ha perdido su biodiversidad y especies, ¿no?, que han afectado la economía local, que han afectado la pesca, el turismo. Y algo que preocupa mucho es que por estos altos niveles de contaminación, la ribera de Chapala enfrenta índices muy altos de insuficiencia renal, ¿no?, por la contaminación ambiental. Y las comunidades de Poncitlán ocupan no solo los primeros lugares a nivel nacional, inclusive a nivel internacional, ¿no? y esto ha afectado fundamentalmente a las infancias, a las juventudes y a las mujeres. Y finalmente, pues no existe un programa de restauración integral del lago y sus ecosistemas, ¿no? Entonces, esta demanda central de pensar, digamos, nuevamente en obra de infraestructura, que en este caso sería un acueducto, en lugar, digamos, de invertir ese presupuesto público en restaurar el ecosistema del lago para que siga siendo un cuerpo vivo y pueda garantizar entonces ese bienestar tanto para los pueblos de la ribera, los ecosistemas y pues el agua, ¿no?, que requiere el área metropolitana de Guadalajara.
Sí, María, pero a pesar de este panorama tan oscuro que nos presentas y que vive la ribera del lago de Chapala, sus pueblos y el propio vaso lacustre, continúa en proceso, continúa su curso esta licitación por parte del gobierno del estado. No sé qué plazos tiene contemplada la convocatoria, pero parece que la autoridad estatal hace oídos sordos a las demandas de los pobladores.
Pues esta, digamos, esta conferencia de prensa sería pues el primer evento público, ¿no?, que tendrían los pueblos de la ribera, y la licitación, como bien mencionas, está en curso. Se daría el fallo según lo que han informado las autoridades este 23 de mayo, o sea, este viernes. Y revisando, digamos, todo el proceso de licitación, nos preocupa que, digamos, ya hay un incremento de los costos de este proyecto, ¿no? El gobierno lo estimó en 6 millones de pesos y ahorita, digamos, las empresas que han presentado propuestas lo estiman la más baja en 13.3 millones de pesos y la más alta de 19.6 millones de pesos, es decir, lo han duplicado y triplicado y todavía pues ni siquiera se determina el fallo. Pero lo fundamental aquí es que lo que se está pues exhortando a las autoridades es a un diálogo por el agua, es decir, que en primer lugar se garanticen estos derechos para las poblaciones de la ribera de Chapala y que también pues se abra este diálogo para no seguir en esta lógica de grandes obras de infraestructura, mega obras millonarias, que no han resuelto y que no van a resolver la grave problemática del agua por la que atraviesa el área metropolitana, la ribera del lago de Chapala en este caso, y el estado de Jalisco en general.
Bueno, y no se va a resolver, sobre todo, María, no sé si coincidas, cuando el CIAPA tiene una gran cantidad de fugas que no han sido resueltas.
Efectivamente, ese es un gran tema de preocupación. Hay dos temas de preocupación. El primero es que los pueblos le están llamando tercer acueducto a este proyecto, porque cuentan el sistema antiguo, ¿no?, el canal Atequiza, como el primer, digamos, pues canal, ¿no?, que condujo el agua de Chapala a Guadalajara, el acueducto que está ahorita en funciones, y este para ellos sería el tercero. Hay un tema de preocupación en el sentido de quién les garantiza, digamos, que de construirse este nuevo proyecto, los otros dos, tanto el canal de Atequiza como el acueducto actual, no van a seguir, digamos, operando, ¿no? O sea, ahí hay un tema de preocupación respecto a la cantidad de agua que se le podría sacar al lago, ¿no?, y afectarle, pues, todo su ecosistema. Y lo otro, pues, tiene que ver efectivamente con, pues, con un mal manejo hasta ahorita de parte del gobierno del estado de la información, de la transparencia, de la presentación de esta obra. O sea, no hay claridad, hay justificaciones, pero que no están sustentadas adecuadamente. Entonces, el llamado del día de hoy es al diálogo. O sea, sí se tiene que poner un alto a estas grandes inversiones millonarias y de verdad replantear, digamos, las soluciones, las alternativas para la problemática del agua en este estado.
Lo que creo que además desconcierta un poco a los jaliscienses es, por ejemplo, la promesa que realizó el exgobernador Enrique Alfaro de que la zona metropolitana no tendría más problemas del agua con la inversión de 40 mil millones de pesos que se realizó para la presa El Zapotillo. En estos momentos, una presa que al parecer todavía no funciona y que no está garantizando líquido extra para el área conurbada.
Efectivamente, pues está comprobado, ¿no?, que estas megaobras millonarias no son la solución, ¿no?, que han dejado una serie de problemáticas y que además pues han utilizado, ¿no?, grandes cantidades del presupuesto público en su construcción. En este sentido también hay, digamos, compromisos, ¿no?, del gobernador Pablo Lemus respecto a la construcción de un nuevo acueducto, ¿no? En campaña él fue muy enfático con las poblaciones de la ribera, en que en primer lugar, digamos, se buscaría la protección del lago y no afectar, digamos, con otras obras que le pudieran sacar más agua. Esto es algo que también los pueblos han mencionado, ¿no? O sea, que se está incumpliendo de manera muy rápido estos compromisos, pero sobre todo el mal manejo que se le está dando a esta obra hace, ¿no?, que se preste a un montón, digamos, de especulaciones o de sospechas. Entonces, lo más importante es abrir este diálogo por el agua. La revisión, digamos, de este tipo de obras de infraestructura hidráulica millonarias y realmente replantear pues la política hídrica con otro tipo de soluciones basadas en la naturaleza que existen, digamos, en primer lugar se deberían, como bien lo mencionas, reparar la pérdida de agua en la red. Es antes de pensar, ¿no?, en posiblemente con estas tentaciones ahora de un tercer acueducto traer más agua que finalmente se va a seguir desperdiciando. Sí.
Esta convocatoria se lanzó el pasado 10 de abril. Mencionas que en dos días más se dará a conocer el fallo en la empresa ganadora para la construcción de estas obras. Lo que tal vez mínimamente se requeriría es que exista un proyecto ejecutivo que ustedes como organizaciones civiles conozcan.
Efectivamente, o sea, se espera que pues el fallo se dé el viernes. Sin embargo, creo que un dato ya alarmante y de preocupación es el alza de costos, ¿no?, de un proyecto que todavía ni siquiera tiene un proyecto ejecutivo, que está en licitación y que el gobierno, digamos, estima en 6.500 millones y las empresas lo están proponiendo hasta en 19.000 millones de pesos.
Bien, pues muchísimas gracias por la entrevista. ¿Alguna alternativa que le quede a la ciudad para poder abastecerse de otras fuentes? Los mantos freáticos, pues vemos que son insuficientes, el Zapotillo prácticamente no dio el resultado que nos habían prometido y Chapala sigue quedando como la única fuente confiable para esta ciudad que sigue creciendo de manera desmedida y además con tantas torres que demandan seguramente cisternas de miles y miles de litros.
Bueno, alternativas hay muchas. En primer lugar, la reutilización del agua, ¿no? Pues políticas de reutilización del agua tratada, por ejemplo, políticas de captación de agua de lluvia, ¿no? Cosecha de lluvia, pero no solamente para las personas que no tienen agua en sus hogares, ¿no?, sino también para obligar a los grandes usuarios a captar y a reutilizar, la revisión de las concesiones, ¿no? O sea, quién tiene el agua en el estado de Jalisco y para qué usos, y digamos, darle prioridad al consumo humano y al derecho humano al agua y al saneamiento y agua para los ecosistemas. Y bueno, atender de manera urgente pues todo lo que tiene que ver con los procesos de calidad de agua, de contaminación, de atención a la salud pública. Es decir, es grande la problemática, ¿no? O sea, el diagnóstico, pues es un diagnóstico grave. Hay soluciones y alternativas para replantear este modelo de gestión del agua desde otro enfoque, ¿no? Un enfoque basado en soluciones principalmente enfocadas en la naturaleza y un enfoque de regeneración socioambiental. Creo que los índices de contaminación, de afectación a los cuerpos de agua son graves, entonces hay alternativas, hay muchas, y por eso este llamado a un diálogo por el agua, pues a este nuevo gobierno que tiene muy pocos meses en funciones y que se considera, digamos, que estamos en un muy buen momento para que se convoque a todos los actores, a todos los sectores, y pues realmente se replantee este modelo de gestión y administración del agua en el estado.
Sí, el gobierno del estado, María, y a manera de conclusión, pues no detuvo este proceso de licitación como ustedes hubieran esperado, pero el propósito es que detenga la obra. ¿Ustedes confían en que se cancele el proyecto o exactamente el diálogo para qué? ¿De qué serviría?
Sí, en primer lugar, o sea, el diálogo que exigen las comunidades, pues es para conocer, ¿no?, de mejor manera la propuesta de este acueducto, no solamente en términos técnicos, sino que realmente, en primer lugar, tiene que haber estudios y diagnósticos que demuestren la situación actual del acueducto. O sea, ¿dónde están esos puntos críticos, etcétera, ¿no? Eso es algo fundamental. Y pues que se replantee las inversiones millonarias, ¿no? En otro tipo de soluciones, ¿no? Que es lo que he insistido, digamos, en esta conversación, ¿no? O sea, ¿para qué invertir esa cantidad de dinero? O sea, en más, en una política de agua que sigue basada en grandes obras de infraestructura hidráulica o en otro tipo de soluciones, ¿no? Y pues, como decía, hay una cantidad de soluciones para todas las problemáticas, o sea, no solamente la construcción de más represas, la construcción, digamos, de más plantas de tratamiento, la construcción en este caso de más acueductos, cambiará la situación del agua en el estado, ¿no? Entonces, ese es el llamado. El llamado es a que, igual que los problemas de violencia e inseguridad en este estado, que son alarmantes, la problemática socioambiental y la problemática del agua es crítica, ¿no? Y debe ser una prioridad en la agenda del gobierno estatal, pero debe manejarse desde una construcción, digamos, entre todos los actores y sectores. Por eso el llamado al diálogo y el llamado, digamos, pues a que se convoque a este proceso de revisión sobre la situación del agua en el estado, que pueda replantear la política actual del agua de Jalisco.
Muy bien, pues María González, te agradecemos como siempre el que nos ayudes a comprender este tipo de temas. Estaremos al pendiente de la rueda de prensa y de la respuesta que dé el gobierno del estado a las demandas. Ojalá que, bueno, sea posible, en cuanto tengamos la comunicación del fallo, pues hablar de nueva cuenta.
Sí, con mucho gusto, y que tengan un buen día.
Gracias, María González, del INDEC, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario.